¿Qué tal? A los buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de toda la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 28 de junio. Hay que ver lo que llovió ayer en lugares como Burgos, Zaragoza o Teruel. Y hoy se esperan tormentas fuertes en la cordillera Cantábrica, noroeste de Castilla y León, Sistema Ibérico, Pirineos, oeste de Cataluña y en el interior de Galicia. Precisamente, hablando de Galicia, al peregrino Carlos Herrera se le vio ayer por Monforte, a poco más de 100 kilómetros de Santiago de Compostela. Se le ve bien al hombre, ¿eh? Se le ve bastante bien. Vamos a ver si hoy se escapa de la lluvia. El tiempo, en cambio, sí estará estable en Baleares y Canarias. Las temperaturas bajan en el suroeste. Bueno, hoy, si hay que hacer un informativo o una portada de periódico, hay bastantes trampas. Porque el gobierno, que es muy cuco, te pone trampas. Unas gafas por aquí, unas manos por allá, un dictador que lo van a exhumar. Eso, todo eso es goloso. Dices, voy a entrar al trapo. Pero claro, es que si te pones a esbrozar la maleza informativa, si uno coge y empieza a quitar de aquí y empieza a quitar de allá, resulta que se encuentra al fondo, a la izquierda en este caso, la detención del presidente socialista de la Diputación de Valencia. El señor Jorge Rodríguez, que también es alcalde de Ontinyent, ha pasado la noche en el calabozo. Un juez de Valencia investiga si él y otras cinco personas desviaron grandes sumas de dinero obtenidas de contrataciones realizadas de forma ilegal y que habrían acabado en las arcas del PSOE valenciano y de Compromís. De hecho, Rodríguez podría haber enchufado a siete militantes de ambos partidos como altos cargos en la empresa Divalterra, perteneciente a la Diputación Valenciana. Pero es que también se investigan contratos duplicados, fraccionados para evitar concurso público y encargados sin presupuesto ni control alguno. Hombre, que en Valencia, con lo que ha habido allí, y con razón, las críticas que se han vertido a la corrupción del Partido Popular, se conozca que socialistas y nacionalistas valencianos que ahora gobiernan y reparten moral hayan empleado una empresa pública para llevárselo, pues tiene su cosa. El PSOE se ha visto obligado a suspenderle de todos sus cargos, como ya avanzaba el ministro José Luis Ábalos.
Con ver el transcurso de esos hechos, a mí me parece que el señor Rodríguez no puede seguir en la presidencia de la Diputación. Simplemente con la aparatosidad de lo que ha ocurrido en Valencia, entiendo que ya no está en condiciones de ejercer.
Ha sido lo más incómodo para el presidente del gobierno en las últimas horas, en las que, entre risas, pidió ayer correr un tupido velo ante la pasión con la que sus asesores vanaglorian su anatomía en la cuenta de Moncloa. De hecho, alguna gente comenta hoy en la prensa que hubo más que palabras en Moncloa a cuenta de tanto cariño al presidente, que con menos cariño, les ha venido a decir que con menos cariño también se pasa el día, que no hace falta que le pongan por las nubes continuamente. Y ya más en serio, ha confirmado que lo de acercar a los presos de ETA a las cárceles del País Vasco está en marcha. Ya decíamos que eso iba en serio, aunque el actual gobierno no cuente con el consenso que sería deseable en esta cuestión. El Ejecutivo iniciará el acercamiento de los etarras enfermos. Habrá que ver qué grado de enfermedad y o mayores de 70 años. De los 241 etarras que hay en la cárcel, 224 están en cárceles españolas de fuera del País Vasco, sobre todo de Andalucía y Valencia. Otros 50 cumplen condena en Francia y uno en Portugal. Hay 14 con enfermedades graves. Uno de los enfermos es Cantauri, condenado por ordenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y dos, al menos dos, tienen más de 70 años, siendo uno de ellos Santi Potros, que planificó el atentado de Hipercor. Como decimos, lo de estar enfermos es interesante, porque qué grado de enfermedad es lo que habrá que medir. Y es que la enfermedad terminal, si uno está terminal, lo que marca la ley es excarcelación. Así que esa vertiente habrá que tenerla en cuenta. Dice el presidente del gobierno que espera que las víctimas lo entiendan, pero el gobierno no debe tener la conciencia muy tranquila porque ha intentado responsabilizar en parte al PP, deslizando que están utilizando los informes que encargó el gobierno de Rajoy hace unos meses. Sea como sea, las víctimas, como la presidenta de la UBT, Maite Araluce, no esconden su estupor.
Preocuparse por los terroristas en vez de preocuparse por las víctimas del terrorismo, hombre, la verdad es que nos ha descolocado un poco.
Otros presos que enfilan el camino a casa son los soberanistas catalanes. El gobierno ya le ha preguntado al juez Llarena si tiene previstas más diligencias, porque de lo contrario activaría el proceso para llevarles a Cataluña. Precisamente hoy podría anunciarse la suspensión de Carles Puigdemont y el resto de los diputados procesados, una vez que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento por rebelión por rebelión, diga lo que digan los jueces alemanes, de todos los encausados. La sala ha rechazado los 15 recursos interpuestos, apoyando así el planteamiento de Llarena. El tribunal considera que hubo una rebelión sin armas, equivalente a un alzamiento, porque los políticos catalanes utilizaron su poder, en palabras del tribunal, de forma torticera para doblegar el Estado de Derecho. El Frente Judicial avanza, mientras Quim Torra ya ha confirmado que el 9 de julio pedirá a Sánchez un referéndum pactado. A ver qué pasa cuando Sánchez le tenga que decir que eso no cabe en la Constitución.
Que piense el Estado español que si somos capaces de abrir ese diálogo, si vamos a ese referéndum vinculante y efectivo, pues puede pasar de todo. Podríamos ganar los independentistas, podrían ganar los que consideran que seguir en España pues les puede ir mejor a Cataluña, no lo sé. Pero ese es el debate que necesitamos tener y esa es la opción con la que nosotros vamos a ir en la reunión del señor Pedro Sánchez.
Torra a veces habla muy tranquilo y a veces se enfada mucho, como esta madrugada que estaba en Washington en un coloquio con el embajador Morenés y como no le gustaba lo que ha dicho Morenés, ha cogido y se ha marchado. Pues mientras Torra se le pasa el enfado y vuelve a respirar, lo que seguro que le hará ilusión, o por lo menos no pondrá muchas pegas, es a eso de que el gobierno saque a Franco del Valle de los Caídos y que lo haga, como está previsto, el próximo mes de julio. Veremos si se atreven a rizar el rizo, a sacarlo el día 18, aniversario del alzamiento. Así sería, la trayectoria de Franco sería capicúa. Pero bueno, para un partido como el PSOE, que tiene el problema de que siempre que deja el gobierno es con la economía hecha unos zorros, el guerra civilismo es muy agradecido, porque te permite llevar el debate político a un plano ideológico en el que la izquierda se otorga, con gran maestría, eso hay que reconocerlo, un papel de superioridad moral. Entre tanto, el PP, pues con lo suyo, con las primarias. Al margen del pinchazo de la militancia, los candidatos continúan discutiendo sobre qué mensajes y valores debe defender el Partido Popular. Soraya Sáenz de Santamaría reflexionaba esto sobre las ideas de Pablo Casado.
Mire, yo sé que hay candidatos que han propuesto posiciones pues probablemente más situadas en un discurso pues un poquito más tradicional del Partido Popular, aunque luego lo dirigen a la gente más joven, lo cual no deja de ser una cierta contradicción.
O sea que a setas o a roles, o somos conservadores de valores tradicionales o nos dirigimos a la gente joven. Hay gente que dirá que las dos cosas pueden ser compatibles, pero en eso está el Partido Popular, en definirse sobre qué quiere ser. Y nada, así andamos en esta España nuestra, en la que casi no damos abasto rescatando pateras. 400 personas llegaron en las últimas horas. Hoy se celebra ese importante Consejo Europeo del que tanto estamos hablando, que debe buscar una solución a la crisis migratoria. Puede que, por vergüenza torera, no sabemos, Italia y otros 6 países han acordado finalmente el desembarco del Lifeline en Malta, ese Aquarius al que nadie quería y que ha desembarcado sin fotos y sin castañuelas, como afortunadamente sí que hizo el Aquarius en Valencia. Entre hoy y mañana el caso es que deberá concretarse cuánto dinero reciben los países del sur que soportan la presión migratoria y en qué consiste finalmente las famosas plataformas de desembarco.